Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la Tarde de Radio. Gracias por escucharnos este martes 7 de julio del año 20. Una de dos. O el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tiene muy mala suerte y siempre que va a presentar medidas de lo que el gobierno llama el escudo social hay un escándalo que le roba el protagonismo, o por el contrario, el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias siempre se saca de la manga alguna medida propagandística de su escudo social para convertir ese escudo social en un escudo socialista. Y en lo de socialista meto también a Podemos, que no se enfade Pablo Iglesias. Se lo voy a explicar con tres ejemplos cercanos en el tiempo. El día en el que el gobierno aprobó en Consejo de Ministros la subida del salario mínimo a 950 euros, ¿con qué coincidió? Con el escándalo del caso Delcy Rodríguez, que afectaba al ministro Ábalos por haber mentido en varias ocasiones. El día en el que el gobierno aprobó en el Consejo de Ministros la equiparación salarial de los guardias civiles, ¿con qué coincidió? Con el escándalo del caso Pérez de los Cobos, al que habían echado y que afectaba al ministro Marlaska por haber mentido en varias ocasiones. El día en que el gobierno aprobó en Consejo de Ministros el ingreso mínimo vital, ¿con qué coincidió? Pues con otro escándalo, esta vez montado por Pablo Iglesias, que había llamado golpista a Vox y había metido en esa conjura para derrocar al gobierno de coalición a todo hijo de vecino, llevara toga o no, que no fuera de izquierdas. Hoy el gobierno temía que se le volviera a estropear la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que se tenía que aprobar la prórroga del llamado escudo social y que debía presentar además el vicepresidente segundo de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias. Y ese temor a que se les estropeara la rueda de prensa fue lo que el pasado viernes llevó al gobierno a tomar una decisión insólita, como es suspender la propia rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario que se hizo el pasado viernes. Y así, oye, ni temores ni supersticiones. Nos evitamos las preguntas incómodas de los periodistas al gobierno por el caso Dina, caso ya rebautizado como el caso Iglesias, y tan tranquilos. Hoy, evidentemente, el gobierno no podía repetir. Porque claro, suspender ya dos ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, lo mismo había alguien que se enfadaba. Hoy la estrategia de los gurús del Palacio de la Moncloa ha sido otra. Han llenado esa mesa posterior del Consejo de Ministros para dar la rueda de prensa, la han llenado de un montón de ministros. La portavoz, Pablo Iglesias, que tenía que estar por ser el de Asuntos Sociales, el de Fomento, el de Justicia, y así alargaban todo lo que podían la rueda de prensa, se podían hacer menos preguntas y se diluía el efecto Iglesias. Y tengo que decir que el gobierno ha logrado su propósito al menos a medias. Por una parte, no han podido evitar que la parte tóxica que afecta a Pablo Iglesias acaparase buena parte de la atención, o al menos una parte de la atención. Pero la ha acaparado de una manera mucho más grave de lo que se podía intuir para el líder de Podemos y para el gobierno en general en un principio. Y también se lo voy a explicar con ejemplos muy ilustrativos. A Pablo Iglesias, en la rueda de prensa, solo le han hecho dos preguntas por el caso de la tarjeta robada a su asistente y que él se quedó. Preguntas que además Pablo Iglesias ha aprovechado para seguir con su campaña contra los medios de comunicación y contra algunos periodistas muy concretos. A la primera pregunta sobre la supuesta conjura contra el gobierno del PSOE y de Podemos y los señalamientos contra los periodistas, escuchen lo que ha dicho Pablo Iglesias.
Creo que todos los poderes que configuran la estructura compleja de los sistemas democráticos tienen que ser objeto de la crítica. El poder legislativo, el poder ejecutivo, el cuarto poder también, creo que eso forma parte de la normalidad. Los señalamientos son otra cosa diferente. Señalamientos vimos en mítines de Vox, donde colocaban imágenes de la periodista Ana Pastor o de la periodista Cristina Fallarás invitando al público a buchear. Señalamientos se los vimos hacer al señor Maroto diciéndole en directo al periodista Javier Ruiz que iban a tener un problema y que finalmente eso se terminara traduciendo en que a Javier Ruiz le dejan sin programa. Señalamientos los hemos visto también cuando a profesionales de los medios de comunicación les echaban determinados medios simplemente por hacer su trabajo conforme a su propio criterio. Eso es señalar, y eso ha ocurrido en este país, y por desgracia ocurre en este país, y otra cosa diferente es la crítica. Yo creo que la crítica al poder mediático es tan legítima como la crítica al poder político.
Después de escuchar esto de Pablo Iglesias, diciendo que él no señala a periodistas, sino que simplemente critica a algunos medios de comunicación o algunos periodistas, que lo de los señalamientos son de otros políticos, la periodista del diario El Mundo, presente en esa sala, Marisol Hernández, ha puesto al vicepresidente frente a sus contradicciones con esta pregunta.
He hablado de señalamientos a periodistas y quería comentarle si no le parece que también pueden ser señalamientos a periodistas el que se ha hecho a través de las redes sociales con el presentador de televisión Vicente Vallés.
Le tengo que decir que he leído cosas en las redes sociales que no comparto y que no me gustan. A Vicente Vallés le han dicho de todo. Le han dicho que es como Javier Negre con un traje y un telediario. Le han llamado cloaquín y yo no me puedo identificar con eso. No me gusta. Y creo que lo digo siendo alguien que sabe lo que es que le insulten en las redes sociales y que le digan de todo. Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales. Y el derecho, cuando las cosas se salen de madre, ofrece instrumentos a todo el mundo para emplearlos en este caso. Pero creo que es normal en una sociedad democrática que se produzcan críticas e incluso las cosas desagradables que vemos en las redes sociales y que no nos gustan a nadie también son normales, y yo no sería partidario de que eso se pudiera perseguir. El derecho, y en particular el derecho civil, ofrece instrumentos para que cuando alguien se sienta ofendido porque se han atravesado determinadas líneas, pues ejerza esos derechos en el marco de la ley.
Fíjense qué truco más sucio por parte del vicepresidente del Gobierno de España, que repite en público los insultos a Vicente Vallés, insultando de paso a otro periodista, para luego decir que él no puede compartir lo que él está amplificando desde ese palacio de la Moncloa, que es la sede del Gobierno de España. Es como si yo dijera, hombre, yo no puedo compartir lo que dicen de Pablo Iglesias en las redes sociales cuando le llaman. Un comportamiento, este de Iglesias, el que acaban de escuchar, propio de alguien a quien le gusta jugar sucio en política y que además le gusta que los periodistas sepamos que le gusta jugar sucio en política. Y si esto ya es difícil de asumir por parte, no de un líder de un partido político, no, del vicepresidente segundo del gobierno de nuestro país, que además, encima, alguien como Pablo Iglesias critique a otros políticos por señalar a periodistas, es de oír y no creer. Adelante, Fonoteca.
Tengo que evitar que Álvaro Carvajal, que es un periodista, tiene aspecto de epistemólogo, pero es un periodista del mundo, me saque un titular del tipo Pablo Iglesias, vamos a hacer que España se masturbe con nosotros. Y eso no es fácil. Les veo con cara de miedo por primera vez a los periodistas. Otro posible titular de Álvaro Carvajal, Pablo Iglesias alienta el linchamiento de un periodista del mundo en la Universidad Complutense.
Lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente.
Parecernos ainda a Yamaruenda, yo creo que no es una buena línea a seguir en este debate.
Hemos cambiado,
escucho a, si es que experiencia de debatir con ellos, no os recomiendo que lo hagáis demasiado, porque a veces no es bueno para la salud.
Y usted está planteando como hipótesis que Dina Buselhan pudo entregar una copia de datos íntimos personales a tipejos de la altura moral de Inda de Villarejo o de los señores de Interview como Pozas.
Y vamos a ir a esa comisión parlamentaria
a que la derecha, la ultraderecha y la ultraultraderecha, con sus cañones mediáticos, nos hagan las preguntas que quieran. Pero vamos a aprovechar también para que en esa comisión parlamentaria venga Soraya Sáez de Santamaría, Mariano Rajoy, Eduardo Inda, Urreiztieta y todos aquellos que participaron en esa operación de espionaje. A lo mejor esa comisión parlamentaria ya no recibe tanta atención mediática, ¿verdad?
Y esto sin contar con el tramabús en el que Pablo Iglesias puso la cara de muchas personas, incluidas varios periodistas, para señalarles como si fueran parte de una mafia criminal. Pero les decía que las cosas le han salido a Pablo Iglesias y, por lo tanto, al gobierno bastante mejor de lo que preveían esta rueda de prensa, que la intuían complicada, porque ni a Iglesias ni al gobierno le han planteado la pregunta fundamental y para la que el vicepresidente segundo no tiene una respuesta que no le comprometa. Y no se la han podido plantear, entre otras cosas, porque el jefe de prensa de Pedro Sánchez, el señor Miguel Ángel Oliver, ha estado muy al quite y hoy ha permitido menos preguntas de lo habitual. Les decía yo, a más ministros más se diluye y se alarga esa y se dilata también esa rueda de prensa. Se diluye la presencia de Pablo Iglesias y se dilatan con las respuestas de los ministros presentes. ¿Y cuál es esa pregunta para la que Pablo Iglesias no sé qué respuesta va a dar el día que se la planteen? O para María Jesús Montero, como portavoz del gobierno. O para cualquier miembro de este ejecutivo. El gobierno de España comparte que cuando a un ciudadano se le entrega un objeto robado de otra persona, lo que debe hacer ese ciudadano es no denunciar a la policía el hecho y guardar en secreto durante meses el objeto robado sin decirle nada a su legítimo propietario. Olvídense de todo lo demás. Esa es la pregunta. El gobierno comparte que cuando a un ciudadano se le entrega un objeto robado de otra persona, lo que debe hacer ese ciudadano es no denunciar a la policía el hecho en sí y guardar durante meses en secreto ese objeto robado sin decirle nada a su legítimo propietario. Porque a veces perdemos la perspectiva, ¿verdad?, con tanta información. Pero eso es exactamente lo que hizo Pablo Iglesias con la tarjeta de móvil robada a Dina Busselham. Se la quedó durante meses y no informó a la dueña de que él la tenía. Y la única vez que le han preguntado por este asunto a Pablo Iglesias, digo la única vez en una entrevista, porque en un tribunal ya se lo han preguntado. Pero la única vez que en una entrevista se lo han preguntado, Pablo Iglesias lo ha reconocido. Con lo cual, podemos afirmar, sin ningún tipo de temor a equivocarnos, que así ocurrió. ¿Y cómo lo ha justificado? ¿Cómo ha justificado este insólito comportamiento? Pues diciendo que lo hizo para proteger a una chica de 20 y pico años a la que no quería someter a la pobre a más presión. De este comportamiento de Pablo Iglesias se derivan dos consecuencias fundamentales. La primera, una consecuencia penal que debe decidir el juez García Castellón, que además de estar investigando si Pablo Iglesias ha obstruido la acción de la justicia, está investigando si Pablo Iglesias ha cometido un delito informático al haber destruido la tarjeta del móvil antes de entregársela a su dueña legítima. Y la segunda consecuencia es moral. El Ministerio de Igualdad de Irene Montero, que ha lanzado una campaña para denunciar que espiar el móvil de una mujer es violencia de género, no tiene nada que decir al respecto. Las miembros socialistas y feministas del Gobierno de España, de Carmen Calvo a María Jesús Montero, ¿comparten acaso la doctrina paternalista de su compañero de gabinete? ¿Es que los hombres debemos velar por el bienestar de una mujer sin consultar a esa mujer si quiere nuestro varonil manto de protección, sobre todo si está en la edad de 20 y pico años? Pues miren, Estas son las preguntas a las que no quiere enfrentarse el gobierno de coalición por el caso Iglesias. Y hay que decir que de momento, hoy, han logrado escaparse de ellas. Pero Pablo Iglesias no las debe tener todas consigo. Porque, perdón, según leo el final de la crónica de mi compañero Mariano Alonso, presente en esa rueda de prensa, y al que Miguel Ángel Oliver no le ha querido dar la palabra, pese que la ha estado pidiendo desde el minuto uno para poder preguntar. El último párrafo, les digo, de esa crónica de Mariano Alonso en Libertad Digital, dice así. Al finalizar la rueda de prensa, en la que también participaban tanto la ministra portavoz, María Jesús Montero, como los ministros de Justicia y Transportes, Juan Carlos Campo y José Luis Ábalos, Pablo Iglesias ha abandonado apresuradamente la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, al contrario que sus compañeros de gabinete, que se quedaban, como es habitual, departiendo con los informadores. No sé si corriendo Pablo Iglesias se va a librar de estas preguntas, pero al menos de nuestra parte les podemos decir que nuestro compromiso está en seguir preguntándole a Pablo Iglesias y al gobierno la pregunta fundamental de este caso, que ya no es el caso Dina, es el caso Iglesias. ¿El gobierno de España comparte que cuando a un ciudadano de este país se le entrega un objeto robado de otra persona, lo que debe hacer ese ciudadano es no denunciar a la policía el hecho y guardar durante meses en secreto ese objeto sin decirle nada a su legítimo propietario?
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.